Diego Estilo, Lía Marconi, producción y coordinación de aire. Paula Caruso en nuestras redes. Pablo y Bellita de Todo un Tema, no en la producción para el Círculo Rojo. Como siempre, recuerden que la verdad no solo se cuenta, la verdad se milita, y ahora se quedan con el que las hace las paga.
En minutos empieza El que las hace las paga. Reproduzcan la información. Háganla circular por WhatsApp, por Instagram, por X, por Twitter, contándoselo a un amigo. Manden copia a sus contactos. 9 de cada 10 la están esperando. Hay millones que quieren ser informados. Vuelvan a sentir la satisfacción moral de un acto de libertad. Hagan circular esta información y recuerden, el que las hace, las paga.
Cuánta miseria que anda por acá. En manos de la represión. Esta canción te puede despertar. Es cuestión de sintonizar. Se engancha tu dial 89.9. Pato y Javier te hablan de libertad. Nosotros de la realidad. Este programa suele analizar economía y mucho más. Con Martín Mazal, el que las hace las paga.
Muy buenas tardes, son las 14.02 minutos, ¿eh? Y estamos acá en vivo hasta las 15. Somos el que las hace las paga. Somos Martina Fernández, ¿eh?
Uno.
Con el número 2, Lisandro Calderón.
Acá, 2.
Con el número 3, Sebastián Sidi.
3.
¿Eh?
Sí, soy el tercero.
Con el número 4, con la número 4, nuestra queridísima Alejandra Arce.
¿Cómo va?
Número 5, el señor Luca Carricarte. ¿Puntero izquierdo es el 7 o derecho?
Puntero derecho. El 7 por derecha, sí.
Puntero derecho, el señor Lucas Campos. Y con el número 9, tratando de hacer un gol, aunque no le emboque nunca. ¿Quién les habla? Martín Mazal. Hasta las 15, el que las hace las paga.
El que las hace las paga.
...14:03, este formidable equipo que acabamos de presentar está dispuesto ya a acompañarte durante una hora de radio con muchísima información, con todos los pergaminos que nos acreditan ser profesionales de la radio.
Atención, ninguno.
Con eso, somos profesionales de la
radio.
Había gente muy avesada en esto, ¿no? En esto de hablarle a un micrófono, ¿eh? ¿Cómo era eso del micrófono? Vos sabés, vos que sos locutora, tenés que saber. La distancia del micrófono.
Era una mano.
¿Una mano?
No, ese sí.
Puñito cerrado.
El hang loose, eso que ya se viste.
Puede ser, claro. Esa sería la.
El
lo que
llamame.
Pasa que, bueno, depende también la potencia de cada micrófono, y como
después,
uno.
Después hay un leitmotiv que dice fuerte y.
Y al medio. Fuerte y al medio.
Claro.
Fuerte y al medio y va.
Eso es en los penales. ¿Los penales pues son fuertes y al medio o no?
Depende de quién es el arquero.
Yo creo que sí.
El ejecutor. ¿Vos pateás fuerte al medio?
No,
si tenés, señor, que patear penales.
Señor, yo abro el pie y la cuelgo.
Bien. Bueno, viste, también están los que la pican.
Ah, sí, pero esos son los más loquitos.
Eso es Loco Abreu. ¿Te acuerdas Loco Abreu?
En el Mundial de Sudáfrica, para clasificar a las semifinales.
Ahora hay uno que la picó hace poco.
C3.
Muy poquito,
C3. Se la picó a Boca.
C3 que juega en...
Estudiantes.
Atrevido, hay que ser atrevido
para hacer una cosa. Para Estudiantes.
Hay que ser atrevido.
Sí, sí, tenés que estar loco. ¿Eh? Yo la llevo a hacer picar y se frena antes de entrar.
¿A vos cómo te gustan los penales? ¿Cómo te gusta que los pateen?
Yo me acabo de enterar que vale picar antes de patear.
No, picar. ¿Cómo picar? Es una forma de decir.
No es que levantar la pelota. No es que pica la pelota.
No, la pelota siempre apoyada. Explícale, vos le pegás tipo abajo y la pelota como que está para arriba como un globito.
Con comba.
O sea, sí.
Es como que la levantás, la haces así.
Claro. La empalás.
La empalás, claro.
Una parada.
Claro, y lo que lográs con eso es que cuando vos... No, que el arquero ya se tiró, ¿no?
Nunca el arquero se queda parado en los penales.
Claro, el arquero tiende a tirarse hacia un costado y vos la pegás... va despacito. O sea,
displicente, es patearlo de manera displicente, picarla un poco así.
Sí, y canchero, agrandado. Tenés que ser crack. Román la picó un par de veces.
Messi también creo que lo hizo.
Sí, Messi lo habrá hecho.
Seguramente.
Pero Messi le ha picado desde afuera del área.
No, bueno, está bien, Messi.
Sí, por eso. Messi,
después otra cosa que no se ve mucho últimamente en el fútbol son las rabonas, ¿eh? Que en una época estaba más de moda, sí, que se hacían, ¿eh? Sí, hubo rabonas de lateral a lateral que hicieron algunos jugadores.
¿Se acuerdan de la rabona de Marcos Rojo?
Exactamente, Mundial de Brasil, Argentina, Bosnia.
Eso me lo acuerdo hasta yo.
¿Qué fue, centro y gol?
No, tiró una rabona para...
Se hizo el canchero, ¿no? Sí, sí.
No, porque dijo que confiaba más en su rabona que en su diestra.
Yo creo que hay momentos en los que no te queda otra. Por cómo te queda el pie,
sí.
Perdido.
Claro. Bueno, pero hay gente que lo hace para cancherear. Hay un muy buen gol de Lamela jugando para el Tottenham al Arsenal. Desde afuera del área pasa todo por abajo, hace la curva perfecta al palo y en el medio pasa de caño un jugador. Lo mejor que hizo Lamela.
¿Lo fue de Rabona?
Sí, de Rabona.
Ah, mira.
Bueno, si hablamos de golazos recientes, el que fue nominado ahora al premio Puskás de.
Ah, sí, de Montiel, la chilena de Montiel.
Independiente Rivadavia de Mendoza. Sí. Golazo.
De afuera del área.
¿Independiente? No.
Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Che, ¿qué tal? Bueno, nada, estamos... No, ¿por qué nos metimos en tema penales, rabona?
Sí, porque nos gusta el fútbol.
Nos gusta el fútbol, somos futboleros. Claro. Somos futboleros.
Sí. A mí me gusta la chilena, me gusta.
¿Te gusta la chilena?
Sí, es una forma de gol que me parece muy jugada. Sí. Y creo que si sale bien es un...
¿Es chilena o media chilena?
No, chilena.
Bien.
A mí me gustan los goles afuera del área.
Bombazo fuerte.
Sí, claro.
No sé,
el tipo de gol favorito es ese. ¿El tuyo, Jordi?
Me gusta, sí, claro. Sí, afuera el área, esos bombazos al ángulo me encanta.
Otra jodida es el Olímpico. El gol olímpico.
Olímpico. Ha habido,
rara vez. Hace poco no me acuerdo quién metió acá. Di María metió uno, ¿no?
María Grey.
El que era bastante. Tiraba muchos olímpicos era. Comas, uno que juega en Boca en la década del 90.
Ah, no me acuerdo.
Comitas, que tenía el pelo. Como largo atrás, como lo tiene ahora el
como
de...
Cabral.
No, el de Coso, el de Central. Cubana, sí, ese tiene. Como el de Central. Como
no sea fútbol, Malcorra. Grado de estética, Malcorra, entiendo. Sí.
Yeah. Bueno, ¿qué temperatura tenemos? Hace mucho calor en
toda
la ciudad de Buenos
junta.
Aires.
Una cosa espantosa
mucho
ya.
Calor.
Sí. 32.5, de hecho se pasó la máxima.
32.5.
32.5.
De térmica.
Hoy se espera. No,
dólar,
temperatura. Arma la pelo.
Ojalá.
32 era la máxima para hoy, la pasamos, así que veremos a cuánto actualiza después, seguramente algún grado más meterá la temperatura.
Mañana, ¿no? Lluvia. ¿Mañana lluvia?
Esta noche lluvia. Y atención porque hay un pronóstico que nos advierte sobre un alerta amarillo por la intensidad de las tormentas. Mañana tormentas, noche. Exacto, que van a comenzar a última hora de este sábado y que van a continuar todo el domingo hasta la mañana, incluso mediodía. Recién para la primera parte de la tarde mejora, pero... Va a estar completamente nublado el domingo.
Bueno, porque tengo este calor... un asado programado en mi casa. Mira,
está para Tereré.
Claro, eso, con este calor. Señor. Ahora viene la pregunta del millón. Sí. Con este calor, ¿se toma mate tradicional con agua
caliente?
Caliente.
Sí.
Sin azúcar, por supuesto, el mate. Eso no podemos entrar en discusiones.
Amargo, retruco.
Es sin azúcar.
Sí, sí.
¿Eh? Acá la punta no están tan convencidos.
No, yo tomo como venga, amargo, bien. Dulce, con edulcorante, con azúcar.
¿Se toma mate con esta temperatura o se toma directamente tereré?
Yo en el verano soy muy partidario del tereré, pero últimamente estoy tomando mucho mate. Yendo a cursar, tomás mucho mate, la verdad.
Bienvenido a la adultez, porque yo estoy notando que los jóvenes actuales toman tereré, cosa que me sorprende. Y me sorprende que vos ya hayas pasado el tereré al mate, es porque ya dejaste de ser un joven para pasarte a ser adulto.
Gracias. No, pero es muy rico con el tereré. Y la verdad es refrescante.
Sí, sí, hay momentos que no te queda otra que bajar al tereré. Es bajar al tereré. Sí,
mate.
Es como el mate es el mate. Es todo lo que significa el mate, sí. Todo como institución.
Claro.
Cuando uno se toma un tereré, baja un poco de nivel de mate.
Es otra institución.
Es otra institución, mucho más abajo.
Bien. Sí. Entonces, abrimos las vías de comunicación y te preguntábamos a vos que estás con nosotros acá escuchándonos, si te gusta tomar mate o tereré, depende la temperatura, depende el momento del día, depende... Y si tomás tereré, ¿qué tipo de tereré? ¿Qué es el tereré? ¿Cómo se hace un tereré? Porque hay muchas cosas... Que conllevan el tereré, ¿no? Algunos lo toman con jugo, otros lo toman con agua, le ponen yuyo, lo hacen, ahuecan un pomelo y lo toman dentro de ese pomelo.
Ah, bueno, ya ese es un...
Yo conozco gente que la toma con el jugo del limón exprimido.
Bien.
Bueno, está bien.
Bueno, limonada, cada uno, hay muchas recetas.
Pero no está muy bueno.
Para el tereré. Así que, bueno, ¿cómo hacen, Ale, para comunicarse? ¿Y qué se pueden ganar más allá de todo, no?
Claro, nos dejan sus mensajes en el 1553798990. Ese es nuestro WhatsApp. Y tenemos, como siempre, entradas para el teatro. Vamos a ir a ver Toda persona vista de cerca es un monstruo allí en el Camarín de las Musas, el sábado a las 10:30 p.m. Y también podés ir a ver Yo no duermo la siesta, esta obra escrita y dirigida por Paula Marul, allí en el Teatro Astros, en Corrientes al 700, los lunes a las 8:00 p.m. Además, te vas a poder llevar 4 clases sin cargo para la Academia de Bailes A Todo Ritmo. Ya sabés que podés entrenar, podés ir a hacer zumba, podés hacer cualquier tipo de ritmos. Bueno, hay una infinidad de clases que vos vas a poder tomar 4 de ellas de manera gratuita. ¿Cómo haces? Nos decís entonces qué preferís, mate, tereré, depende el momento.
Copita de vino.
Bueno, ¿se también.
¿Pone vino al tereré también?
Me parece un montón, pero bueno.
Demasiado.
Puede pasar. Viste que siempre alguno tiene un secretito oculto.
Mate con ginebra yo he tomado, por ejemplo, sí.
Ah, la.
Sí,
¿qué?
Para matar el frío. Mate con ginebra.
Claro, para ginebra. Temperatura completamente opuesta a la de hoy.
Sí. Yo hasta jengibre llegué. Bueno, de jengibre ya ginebra me parece un montón también. Pero bueno, cada uno con su secreto. 1553798990, ese es nuestro WhatsApp. 1553798990. Valen mensajes escritos, valen mensajes de audio, los leemos, los escuchamos.
Pasaron 7 días.
Pasaron muchas cosas.
Y en el que las hace las paga, las resumimos a todas.
Bien, son las 14:12 y tenemos, por supuesto, el resumen mensual de noticias, lo más importante que ha sucedido en nuestro país.
¿Mensual?
Que tiene que ver mensual, en este caso va a ser semanal, hoy lo vamos a hacer semanal, pero después cuando termine el mes lo hacemos mensual. Lo que fue pasando en nuestro país te lo vamos a contar en estos minutos que vienen, que tiene que ver, por supuesto, con la noticia más importante de esta semana, tiene que ver con el acuerdo marco que el gobierno de los Estados Unidos divulgó y que tiene como contrapartida, si se quiere, para decirlo de alguna manera, aunque no es realmente igualitario, no es un acuerdo que tenga que ver, que ubique a los dos países en la misma posición, pero tiene como contraparte a nuestro país, la República Argentina, más precisamente al gobierno de nuestro presidente Javier Gerardo Milei. ¿Se acuerdan ustedes hace poco tiempo que fue una misión argentina a los Estados Unidos, que allí tuvo una reunión con el secretario del Tesoro, con Scott Bessent, tuvo una pequeña, ínfima reunión con el presidente Donald Trump? Fue Javier Milei, fue su hermana, Karina, también fue el ministro de Economía, Luis Caputo, y todos pensábamos que si había un acuerdo con los Estados Unidos, que de hecho lo hubo porque el gobierno de Donald Trump facilitó 20.000 millones de dólares para que la Argentina pueda contener el dólar, pueda contener la suba del dólar momentos antes de las elecciones del 26 de octubre pasado, que le permitieron, por supuesto, al gobierno tener una victoria que fue bastante contundente. Bueno, cuando fue Caputo y le preguntaron a los periodistas que estaban allí en Washington, le preguntaron qué había detrás de este acuerdo, o sea, qué iba a pedir Estados Unidos por prestar 20, nada más y nada menos que 20.000 millones de dólares. Bueno, Caputo dijo que no había nada. Y escuchá mejor lo que dijo el ministro de Economía.
No pidió nada a cambio y o sea, nosotros por supuesto que hicimos lo que ya todos saben, que para nosotros es un aliado estratégico, que hay muchísimas cosas que estamos haciendo juntos, que vamos a hacer juntos, ellos lo saben porque lo estamos hablando. Así que
por adelante, no hay nada de
no, estamos hablando muchas cosas, pero a ellos prefiero no decir.
¿Cuáles son los siguientes pasos?
Que no tengamos nada listo.
Los siguientes pasos,
sin nada, los equipos están hablando ahora y bueno, seguramente el secretario del Tesoro hará algún anuncio y bueno, nada, yo no me gusta, como saben, adelantar cosas que no están concretadas o muy respetuosos de esas cosas, así que espero que ellos anuncien lo que tengan que anunciar.
Mentirosos.
Bueno, finalmente, claro, Estados Unidos anunció el acuerdo, ¿no? Un acuerdo, como te decía yo, que no es equitativo, digo, ¿no? Después habría que desandar un poco cuando se sepa realmente cuál es el acuerdo. Hay algunos indicios que tienen que ver con que Argentina podría llegar a exportar más carne de vaca a los Estados Unidos, pero después todo el resto que tiene que ver con maquinarias, con productos elaborados, con productos farmacéuticos, con autos, ¿qué más? Un montón de cosas que favorecen, por supuesto, a los Estados Unidos de Norteamérica en detrimento de la producción argentina, ¿no? La producción industrial argentina quedaría totalmente fuera de circuito porque el gobierno ha hecho este acuerdo que todavía no sabemos la letra chica, como decíamos recién, pero que, bueno, en definitiva favorece, por supuesto, al gobierno de los Estados Unidos. Voy a hacer una salvedad acá, un punto y aparte, o un asterisco, que tiene que ver con esto, este préstamo de 20 mil millones de dólares que le hizo el gobierno de los Estados Unidos a la Argentina, este swap por 20 mil millones de dólares, que fue utilizado en una parte para comprar pesos, dijo en su momento Scott Bess, en comprar pesos en la Argentina y dejar los dólares para que la moneda no sufra una devaluación con respecto, para que el peso no sufra una devaluación con respecto al dólar. Bueno, definitivamente lo que hizo el gobierno de los Estados Unidos fue hacer carry trade, compró unos bonos argentinos en pesos, luego los vendió y después se llevó los dólares a una cotización más alta de lo que lo había comprado. Más claro, no se consigue, ¿no? Lo que hizo el gobierno de los Estados Unidos fue aprovechar la desesperación del gobierno argentino para poder hacerse de nuevamente de dólares mucho más baratos que los que había depositado en el mercado local. Bien. Ayer, consultando distintas fuentes, distintas personas que saben del tema mucho más que nosotros, por supuesto, exclusivamente habló con nosotros Ariel Aguilar, que es subsecretario de Desarrollo y Comercio y Promoción de la provincia de Buenos Aires, y nos decía su opinión respecto a este acuerdo marco que los Estados Unidos y la Argentina están por firmar. Escuchá.
Claramente es una entrega de nuestra industria y es parte del proyecto político que lleva adelante el gobierno nacional, que no incluye a la industria, ¿no? Ayer hablaron de Tratado de Libre Comercio, hablaba Caputo en la conferencia de la UIA, que claramente ha tenido una posición favorable, siendo que muchos de los sectores van a ser los principales perjudicados. Y ahí Caputo en ningún momento menciona la palabra industria, porque claramente lo que está entregando es a toda la industria argentina, a toda la industria bonaerense. Por eso creemos que es un acuerdo que no va a ser ventajoso para las pymes bonaerenses y una resignación absolutamente de nuestra soberanía productiva, ¿no?
Bien, Caputo en la UIA, que es la la organización que nuclea las industrias argentinas, lo único que hizo fue hablar del dólar y de las bandas del dólar y que el dólar no iba a flotar libremente. O sea, dentro de un ámbito industrial, lo único que hizo Caputo fue limitarse a hablar de las finanzas, ¿no? Del tema financiero, de la constitución del dólar en la Argentina, de cómo se va a desarrollar de aquí en adelante el valor y el precio de la divisa norteamericana. Quien estuvo también en la UIA, la Unión Industrial Argentina, ahí me salió, es Cristiano Ratazzi, que es ex CEO de la Fiat en la Argentina, y tuvo, la verdad que tuvo un comentario bastante, bastante desafortunado, que es interesante que lo escuchemos, porque gran parte, Ratazzi es un aliado al gobierno de Javier Milei, y gran parte de quienes votaron a Javier Milei en las últimas elecciones viven en la provincia de Buenos Aires, y Ratazzi se refirió a ellos. Escuchá.
Reforma laboral, obvio que hay que hacerla, pero es obvio para todos. Hay que tener mucha más gente en blanco, tiene que ser mucho más fácil rotar la gente, como en todo el mundo que funciona. Lo que viene del cordón de Gran Buenos Aires, que hasta ahora le ha enseñado solo que su vida era o narcotráfico, o robar, o un plan. Ahora van a tener la posibilidad de trabajar.
Bueno, ahí las desafortunadas declaraciones de Cristiano Ratazzi diciendo que la gente que vive en el conurbano bonaerense se dedica al narcotráfico o que vive de un plan. O sea que nadie en el conurbano bonaerense, prácticamente según el pensamiento de este señor,
trabaja,
¿no? Bueno, nada. Solamente para marcar este tema, porque es importante saber quién habla y qué dice, ¿no? En realidad. Bueno, vamos a pasar a otro tema también de la semana que tiene que ver con la causa de la ANDIS, de la Agencia Nacional de Discapacidad, de este famoso 3% y los retornos y las coimas que tienen como personaje central a Spagnuolo, que fue el director de la ANDIS, y que tiene como ahora como nuevo abogado a Mauricio D'Alessandro, que en el programa de Reinaldo 7K se decía lo siguiente, escuchá.
En el caso de Spagnuolo, ¿ese diálogo existió?
No
¿Tuvo
existió.
Esa conversación?
No existió.
O sea que lo que se escuchó no pero, es la voz pero, de Spagnuolo.
La causa está en secreto hace 50 días.
Sí.
Nosotros no tenemos acceso a la causa. Lo único que tenemos acceso a lo que nos brinda Mauro Federico. Eso que Mauro Federico brinda y suministra a la justicia es falso. Es falso, el diálogo no existió, la voz no es, fue modificado, fue alterado.
Bueno, finalmente ayer se conoció la resolución, la apertura de la causa del secreto de sumario, y se conoció que finalmente Spagnuolo junto a otros 14 imputados van a ser llevados a declarar, ¿no? A declarar en esta causa que tiene varios indicios, muchos indicios, de que en la Agencia Nacional de Discapacidad traficaban coimas, ¿no? Coimas que iban directamente a parar a los bolsillos de Spagnuolo y, según lo que se escucha en los sabios, también estaban involucrados o estarían involucrados la hermana del presidente, Karina Milei, y los Menem, ¿no? Martín y Lune Menem estarían involucrados en esta causa que, como sabemos, tiene que ver con las coimas entre el gobierno, entre la Agencia Nacional de Discapacidad y los laboratorios que le suministraban medicamentos para los discapacitados. En momentos en que el gobierno, por supuesto, hace oídos sordos a los reclamos de los discapacitados, bueno, estaban pasando coimas que van a ser llevadas a juicio por parte del fiscal Picardi. Él las está tratando de llevar a juicio para que finalmente declaren y se sepa realmente entre Picardi y el juez Casanelo. Van a ver realmente cuál fue la verdad y cuál es la historia que lleva adelante a Spagnuolo a ser uno de los causantes de las coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad. Vamos a cerrar el comentario político con otra noticia que tiene que ver con el subsecretario de Derechos Humanos de la República Argentina, que se llama Alberto Baño, que estuvo en la ONU, que tenía que ir a hablar de las torturas y de los procedimientos violentos en la Argentina, a los cuales estamos acostumbrados todos los miércoles cuando los jubilados son reprimidos en la puerta del Congreso Nacional. Bueno, Baños tenía que hablar contra la tortura en la ONU, en la Organización de Estados, y allí solamente dijo lo siguiente, escúchalo con atención.
Lamentablemente, más allá de que a muchos no les guste, se hizo un negocio de la defensa de los derechos humanos, y nosotros no lo vamos a tolerar. No van de la mano la corrupción y la defensa de los derechos humanos. Nosotros vamos por un sistema de memoria completa, no soslayada, no sesgada. Ustedes tengan presente que en nuestro país, en la República Argentina, hubo más de 1.000 muertos por la acción del terrorismo de las milicias guerrilleras. Los hacedores de la memoria no lo han tenido en cuenta. Su mirada sesgada y fanatismo ideológico se encargaron de ignorarlos. Para ellos no ha habido memoria, sus deudos no han cobrado leyes reparatorias que compensaran económicamente sus pérdidas, no hay monumentos que los recuerden, no hay juicios que juzguen a sus victimarios. Para ellos no ha habido ni memoria, ni averiguación de la verdad, ni justicia.
Bien, ahí el subsecretario de Derechos Humanos de la Nación, Alberto Baños, poniendo de vuelta en cuestión el tema de los desaparecidos, si fueron 30.000, no fueron 30.000, como reabriendo algo que la sociedad argentina tiene prácticamente saldado, salvo una parte muy ínfima de la sociedad argentina, todavía sigue tratando de ¿cómo decirlo? Tratando de no reconocer que hubo un terrorismo de Estado, que hubo torturas, que hubo secuestros, que hubo asesinatos, que hubo bebés que se fueron sustraídos a sus a sus progenitores, etcétera, etcétera. Para escuchar y para hacer un poco de memoria, también está bueno ir sobre el archivo y escuchar lo que decía Martín Coan, escritor y pensador argentino, sobre la cuestión.
Después del 24 de marzo del año 76, la capacidad de combate de operación de las agrupaciones armadas estaba prácticamente desarticulada, y lo que siguió fue una matanza feroz para quebrar todo sentido de participación política, de reivindicaciones sociales, todo ese estado de emergencia y de lucha que no pasó por la lucha armada y que aplastaron ya sabemos cómo. Hay algo que increíblemente se ha escurrido en este retroceso que estamos teniendo en estos años, que son las características particulares que tuvo la represión del terrorismo de Estado respecto de otras tragedias políticas. No tenemos muertos, tenemos desaparecidos.
Sí.
Sí. ¿Por qué? Porque la represión fue clandestina.
Sí.
Porque no
sí.
hubo cuerpos, sí. porque se siguen buscando sí. los cuerpos, porque se siguen buscando los niños apropiados. La cifra está abierta por eso. Y si la abrimos en 30.000, la abrimos, digo, en un colectivo, en un momento determinado, se postula, y yo insisto en la sí. idea de postulación, porque justamente bien, sí. no estamos en la disputa de cifras bajo comprobación,
no,
porque
bien.
Si el Estado reprimió de manera clandestina e ilegal y los cuerpos los sustrajo y la información no lo dio, la cifra abierta no es solo que no sabemos, no es que inventamos 30.000 como se dice tontamente o macabramente, inventamos 30.000 porque no sabemos.
El hecho de no saber es una denuncia en sí misma.
Exacto,
es
una exigencia de respuesta.
Bien, ahí el escritor Martín Coan, bueno, haciendo bueno, un comentario acerca de esto, ¿no? De esta cuestión que vuelve siempre en el tiempo y que tiene que ver que cuando hay gobiernos de derecha se pone en cuestión si son 30.000, si son menos o si son más desaparecidos. La cuestión no es el número, sino que hubo un terrorismo de Estado que, como te decía antes, no secuestró, violó, torturó, mató, secuestró bebés, etcétera, etcétera. Nos quedan un montón de temas afuera, pero bueno, el tiempo a veces es acotado, entonces con eso cerramos lo que fue el comentario político de la semana que se va. Música, sí, ahora.
Ahora con Charly García, cuando pasan 26 minutos de las 2 de la tarde, una temperatura que ya supera la máxima, recordamos que se esperaban 32, tenemos 32 grados 6, veremos a cuánto se actualiza entonces. Charly García, decíamos, nos siguen pegando abajo.
Yo creo que en la temperatura está habilitado cualquiera de las dos cosas. Para mí, a partir de que empieza a hacer más calor que la temperatura humana, se pasa directamente a TV. Pero hasta los 34, 35 grados, creo que se puede tomar las dos cosas, TV o mate.
Hola, ¿cómo están? Bueno, me gustaría entradas para el teatro el lunes. Yo prefiero mate después del café y trabajar tranquila en mi casa mientras voy disfrutando la mañana los días que puedo.
Hola equipo, ¿qué tal? Mi nombre es Rubén, buenas tardes. Y a esta hora estaría para un buen tereré con un vino blanco dulce. ¿Le echas un poquito más de azúcar? Hielo. Va como piña, chicos, va como piña. 2 litros te tomas.
Hola, buenas tardes, Aníbal de Caballito. Mate, siempre mate caliente, amargo, en cualquier momento del día y con 50 grados de calor. Sí, tremendo. Mi DNI termina en 478. Y quiero ir a ver si puede ser la hora del Astros. Gracias.
Mate, siempre mate. No importa, hoy que hace 32 grados se toma mate. Hoy compré para agregarle moringa, que es antioxidante parece, pero si no siempre es jengibre, manzanilla, cualquier yuyito. Todo viene bien. Mate para compartir, mate para acompañar en el trabajo o en el estudio, mate para recibir una amiga. Mate mirando el mar, la mejor opción. a la mañana, a la tarde. Mate, mate, mate.
Radio con vos.
Siempre con vos.
Periodismo de tu lado.
Valijas, mate, playlist. ¿Y el auto? Antes de viajar, pasá por YPF Boxes para diagnóstico con más de 27 puntos de control y cambio de aceite de filtros. Todo en menos de una hora. Este mes tenés 20% off en el Ion reservando desde la app YPF. YPF Boxes. Cuidamos tu auto, te cuidamos a vos.
Llegaron los Cyber Days a Sodimac. Si no pudiste aprovechar el Cyber del 10 al 16 de noviembre, tenés hasta 50% off y hasta 6 cuotas sin interés en seleccionados de aire libre, electro, pisos, herramientas, baños, muebles, pinturas, decoración, construcción y más. Te esperamos en Sodimac. Promoción para la República Argentina del 10 al 16 de noviembre de 2025. Para más información y condiciones y limitaciones aplicables, consulta en sodimac.com.ar.
Pastas Don Cotrone. Si este domingo te quedaste con las ganas, no te preocupes. Tenés revancha toda la semana. Doncotrone.com.ar. Comé las mejores pastas de la zona sur en sus 5 locales. Seguinos en Instagram y Facebook como Don Cotrone.
¿Estás buscando un partner IT? En ZTech ofrecemos los mejores servicios y soluciones para pymes. Consultoría en redes, servidores y microinformática. ZTech. Vos te enfocás en tu negocio. Nosotros en que todo funcione. Conoce más en ztech.com.ar.
Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Seguinos en nuestras redes sociales y entérate de nuestras actividades. Encontranos en X como @HCDiputados, en Instagram, Facebook, YouTube y TikTok como Diputados BA. También podés visitar nuestra página web y suscribirte a nuestros canales de difusión en WhatsApp y Telegram.
Nada mejor que unas pastas bien ricas y caseras. Siempre pasta, siempre en familia.
Encontranos en nuestras redes, @todopastaoficial.
Y en nuestros 4 locales en Capital Federal, en Almagro, Caballito, Flores y Versalles.
¿Sabías que muy cerca tuyo hay una provincia bonita argentina por descubrir? En tu próxima salida podés elegir entre playas infinitas, escapadas y relax. Aventuras en las sierras, ríos y lagunas para disfrutar en familia o con amigos. Pueblos rurales con historia y tradición. Viví festivales, sabores únicos y paisajes en cada estación del año, con la mejor gastronomía, cultura y naturaleza. Provincia Bonita Argentina. Más información en buenosaires.tour.ar. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Radio con vos. Radio con vos. En YouTube. Periodismo de tu lado.
El hombre del deporte,
Lisandro Calderón,
en El que las hace las paga.
Jiménez, atención, de largo se vino el chileno. Ahí va el Chango, si gana tiene el primero. Ahí va el Chango, el arquero del Chango.
¿De qué partido es ese?
Esto pasó la semana pasada.
Esto es el viejo.
Pasado.
¿No? ¿De cuándo es?
Es el viejo.
Domingo pasado, ¿no? ¿Qué es el superclásico? ¿Eh? El superclásico, ¿no?
No sé, no.
¿No lo viste?
No, no miro tele.
¿No lo viste el partido? ¿Te lo perdiste? Bueno, por si había algún despistado, como sí. El señor Sebastián, sí, ganó Boca al superclásico del fútbol argentino.
Eso sí que es noticia, ¿eh?
Eso sí que es noticia. Le ganó después un rato largo, es verdad. Esa te la voy a dar, sobre todo la bombonera. Pero sí, ganó Boca la semana pasada. Habíamos estado acá el sábado hablando, haciendo la previa, diciendo quién iba a ganar, todas las cosas que se puede hacer en un programa que habla de fútbol por un tiempo.
¿Quién acertó? ¿Quién dijo ganaba Boca? Alguien, nadie, ¿no?
Nadie Martina, poder. Creo.
Martina dijo ganaba Boca.
Martina muy tímidamente dijo que ganaba Boca. Y le pegó. Y por eso le trajimos.
Para que vean que esto no se trata
este
de
premio.
Saber, no saber.
Es verdad, no sabía que. O sea, Martina pensaba que la pelota en un penal se podía levantar para que uno le pegue. Pero bueno, le pegó al resultado del clásico.
¿Qué te pensabas? ¿Que era como un drop así como en el rugby?
No, al revés.
Tipo, la agarro con la mano.
Que no, pero eso me sorprendía que decían con pique. Y dije, mirá, vale hacer algo que toda la vida pensé que no valía.
No, mirá, cambiaron las reglas del fútbol.
Puede ser igual, capaz que el chiqui Tapia lo puede llegar a incorporar.
Y eso lo puede llegar a flexibilizar, sí, para que algún equipo ascienda o no descienda. pero sí, ganó Boca, se quedó con el superclásico y se acomodó, se clasificó a la Copa Libertadores. Prácticamente su año se podría dar por terminado, todavía queda el campeonato. Y salir campeón sería bastante interesante para los hinchas de Boca, pero el objetivo principal me parece que ya está asegurado, que era meterse a la Libertadores.
Y bueno, complicarlo muchísimo River con la tabla anual. Que bueno, ahora vamos a estar repasando todos los acontecimientos, todas las cosas que pueden llegar a pasar. Pero primero vamos a hablar de algo que pasó ayer. Porque ayer llegué a cursar y mis compañeros me dijeron gol de Argentina. Y yo les dije, ¿qué, dónde? ¿Cómo que está jugando Argentina? Les juro que no sabía que jugaba Argentina. Ayer a la 1:00 p.m. jugó un amistoso contra Angola. Sí. Que le ganó 2-0 con goles de Lautaro y Lionel Messi. Creo que era por los 50 años.
¿Juegan en Angola, pero son todos de Francia?
Sí, pensaron que iban a jugar con Francia la revancha de la final, pero no, era Angola. Se celebraban 50 años de la independencia de ese joven país, que además había tenido muchos acuerdos con el gobierno kirchnerista, ¿no?
Claro.
Con la Secretaría de Comercio.
¿Te estás queriendo ensalzar a Moreno?
No, lo estoy contando. Siempre me aparecen imágenes en Twitter. El famoso carne y leche para todos, ¿no?
Sí, sí, sí.
Así que, bueno, nada, jugó.
Las medias de Clarín Miente no fueron una pasada para allá.
Sí, tiene su propio Clarín Miente en Angola. Pero Argentina le ganó 2-0, un amistoso polentero. La verdad, Argentina podría jugar con unos rivales más fuertes para llegar mejor pisada al mundial. Fue el último partido del año con la selección. No era más esta locura por este año. Y,
bueno, pero embolsó creo que 12 millones de dólares.
¿12 palos?
Argentina, sí. Y tenía que jugar Messi sí, en la partida de cláusula.
Metió un gol.
Y se prepara para lo que va a ser la finalísima de marzo en el estadio Lusail de Qatar, donde salimos campeones del mundo con esa, sí, con esa misma canción. Esa misma canción sonaba mientras jugábamos. Contra España. La España de Lamine Yamal y compañía. Va a estar bueno ese partido.
Está pendiente ese partido.
Campeón de Copa América contra el campeón de Eurocopa, ya ustedes saben. Fines de marzo del año que viene, previo al mundial. Scaloni en su momento no sabía si jugarlo o no, estaba un poquito asustado, por así decirlo. Pero al final se juega el partido, fines de marzo, acuérdense. Y otra cosa que pasó con la selección es que perdió con México.
Sí,
penales, increíblemente.
¡No!
Sí, terriblemente. La selección sub-17 estaba jugando en los 32avos de final del mundial sub-17. Perdió con México, empató 2-2 y perdió por penales. Y todo eso ocurrió ayer.
Al mismo momento, prácticamente.
Sí, al mismo tiempo, prácticamente. Jugaban Argentina y Argentina Junior. Pero bueno, ahora sí pasamos al torneo local que...
Última fecha,
señores. Finalmente se acaba este torneo. O en realidad se acaba su fase regular, su fase de grupos. Porque después ya saben que pasamos a octavos. Y se juega del primero al octavo. El primero contra el octavo, el segundo con el séptimo, el tercero con el sexto, el cuarto con el quinto y así con las dos zonas. Y que siempre va a jugar de local el equipo que mejor quedó en la tabla. Así que estén atentos a eso. Ayer se jugó un partido muy poco importante porque no definía nada. Lanús le ganó 3-1 Atlético Tucumán. Y ahora a las 5 de la tarde empieza lo bueno. Porque ahora ya, como te decía, a las 5, se definen los descensos. Aldo Civi va a enfrentar a San Martín de San Juan y al mismo tiempo Godoy Cruz va a recibir a Riestra en Mendoza. El partido de Aldo Civi es en Mar del Plata y Aldo Civi con la victoria y el empate prácticamente se salva. Y San Martín de San Juan es el equipo que más complicada la tiene. Es una final increíble porque el que la gana...
Justo se dio para el último partido.
El que la gana condena al otro y a su vez tiene que esperar un resultado. San Martín la tiene muy difícil.
Pará, ¿y si Godoy Cruz gana...?
Si Godoy Cruz gana, tiene que ganar San Martín y San Juan.
Ah, o sea, ganando no se salva Godoy Cruz.
No, para nada.
Ah, mira.
No, Godoy Cruz hoy está último en la tabla anual.
Ah, mira. Mira.
Así que la va a tener complicada Godoy Cruz para salvarse. No, pará, perdón. Si gana... No, tiene que esperar otro resultado, así.
Ah, bueno.
La verdad que es un quilombo.
Es que es más fácil la tengo
sacar la calculadora.
Aldo Civis ganando ya se salva. Sí, ganando o empatando.
Ganando y empatando ya prácticamente se salva. Claro. San Martín y San Juan muy probablemente descienda porque está mal en las dos tablas. Está último en la promedios y ante último en la anual. Así que ahora a las 5 de la tarde vamos a definir los dos descensos. No se van a cancelar esta vez, o al menos no por ahora. A las 7:15 de la tarde, San Lorenzo va a jugar contra Sarmiento. Partido también decisivo para terminar de definir las posiciones de quién clasifica, quién no. Sarmiento se pelea un cupo porque acordate que Sarmiento está noveno, San Martín y San Juan está octavo. Y si San Martín y San Juan desciende, no puede clasificar.
Ah, mira.
No puede jugar los playoffs.
Ah, mira.
O sea que baja un cupo y el que está abajo de San Martín, en caso de que clasifique y descienda, que sería bastante complicado que clasifique y descienda, pero si pasa, juega el equipo que está abajo. ¿Ok? ¿Se entendió?
Sí. Okay. Sarmiento tiene posibilidad de entrar al octogonal.
Clarísimo.
Okay.
Espere que anoto.
A las 9:30 de la noche, Independiente Reserva Central. ¿Qué se juega ahí? Bueno, prácticamente muy poco, porque Rosario Central ya clasificó primero, tiene el primer puesto asegurado, va a definir siempre de local, y el Independiente necesita una serie de milagros para clasificar a la Copa Sudamericana. Tiene que ganar, que los equipos que están arriba de él no ganen, y que un equipo de arriba salga campeón para que se vayan liberando cupos para abajo, y que los equipos que iban a entrar a Sudamericana entren a Libertadores, y los equipos que no iban a entrar a nada entren a Sudamericana.
Casi como está River, pero para Libertadores.
Sí, sí, ahora vamos a hablar de River, que juega mañana, primera hora, primera fecha, primer partido del día, quiero decir, domingo a las 5 de la tarde. Vélez River en el Estadio Amalfitani. La tiene difícil River, porque como te decía, Boca prácticamente la sacó de la Libertadores, porque está cuarto en la tabla anual, con 52 puntos, a 2 de Argentinos Juniors, que va a jugar más tarde. Atención, porque eso es raro, que no jueguen a la vez cuando se están peleando un cupo ahí importante de Copa Libertadores. Argentinos, 8 y cuarto contra Estudiantes. Ese es el partido que le tiene que prestar atención River, ¿ok? River primero, le tiene que ganar a Vélez de visitante, que va a ser bastante difícil porque River perdió 9 de los últimos 11 partidos.
No hace falta que lo recuerden.
Está bastante mal, está a 2 puntos de Argentinos. Así que, ok, atención, hincha River, le tenés que ganar a Vélez, sí, y tiene que ganar a Estudiantes.
Está bien.
¿Ok?
Vamos. Anotado.
Perfecto. Estudiantes Argentinos, 8 y cuarto. A esa hora, Boca Tigre. Si Boca gana o empata, clasifica primero. Y ya está. Define todos los partidos local, si es que juega los partidos que juega. ¿Ok? Seguimos. Newell's Racing, que tampoco define mucho. También a esa hora, 8 y cuarto. Central Córdoba Banfield.
Sí.
Atención. Por un cupo en los playoffs.
Claro, ahí se juegan 4 partidos juntos que tienen que ver con la clasificación a los playoffs.
Boca Tigre, Estudiantes Argentinos, Newell's Racing, Central Córdoba, Banfield.
Nosotros ganando, Banfield ganando, entra a los playoffs. No quiere decir nada.
Okay, pero... Porque te digo que Huracán, Defensa del Verano, tiene 19, Banfield 20, Argentinos y Estudiantes 21, Racing Barracas Tigre 22. Y así.
Claro.
Está muy peleada la zona. Sí, pero bueno, más que nada lo que vamos a definir mañana va a ser descensos. Entre hoy y mañana, descensos, clasificaciones a las copas. Y no todo está perdido por los hinchas de River, porque si Boca o Central o algún equipo de los que quedó arriba de River sale campeón, acuérdense que libera un cubo y se puede entrar a Libertadores de rebote.
O sea que la gente de River tiene que desear que Boca salga campeón.
Sí,
yo quiero que
en otros papeles Boca tiene que salir campeón.
¡No!
Por último te cuento,
puede salir campeón River también. Técnicamente.
O sea, todo es posible, ¿no?
Todavía está el tiempo.
Elijo creer. Lo último que te digo, dale, que se están definiendo los ascensos.
Bien.
Ya tenemos el primero, que es Gimnasia de Mendoza, que le ganó Deportivo Madryn. Y Deportivo Madryn está en la semifinal ya del reducido. Acordate que cuando perdés la final te insertás en el reducido. Y está llegando con polémica, porque eliminó a Gimnasia de Jujuy con un partido por escritorio que le dieron ganado 3-0 porque los árbitros dijeron haber sido amenazados. Con esas acusaciones bastó para que le den el partido ganado 3-0 y en la vuelta prácticamente no lo jugás porque te vas con el partido 3-0 arriba, ya estás prácticamente clasificado. Perdió la ida de la semifinal contra Morón,
sí,
y le suspendieron al técnico Morón por supuestas declaraciones en contra de la AFA. Bueno, esto es como Corea del Norte, no puedes hablar en contra del régimen, tenés que venerar al líder cada vez que puedas.
De hecho tiene el mismo corte de pelo.
Sí.
Y ahora juegan en Madryn.
El 16, que es mañana, ¿no? Mañana juegan en Madryn. Resultado adverso, pierde 1-0. Claro. Pero bueno, Morón va sin técnico y con mucha esperanza.
Con el gallo adelante.
La otra semifinal es Estudiante de Caseros, que le ganó 1-0 la ida a Estudiantes de Río Cuarto. Los dos estudiantes juegan hoy a las 8 en Río Cuarto, Córdoba. Estudiantes de Río Cuarto, Estudiantes de Caseros, por un lugar en la segunda final por el ascenso.
Interesante, el cierre del Nacional B, ¿no? Con un ascenso que queda pendiente ahí y bueno, la fecha de la...
Sí, la verdad que es un quilombo. Primer. Espero que hayan entendido algo. Yo ya tuve un derrame cerebral y
bueno... Se entendió perfectamente. Son las 14:43 y vamos a escuchar música. Gracias, hombre del deporte.
No, gracias a vos.
Está contento todavía, la dura la felicidad.
Está contento. La vida es hermosa.
Se le gana arriba. Todo le gana arriba. Viva los que dicen, tiempo para todo plan, igual, falta para ver el final. Una nueva página que el cuento dio me hizo bien de ojo.
ojo el parecer, el problema y solución, decisión. Viva que me digan que no. Si un pueblo nuevo va aprendiendo a caminar, el maleficio, beneficio de la práctica, es esa máquina metida entre los árboles, lo que regala demasiado afuera. Cuentan que otro monstruo bajó y me encontró. Vuelvo donde vive para ver, visitar la fábula donde el sol se fue. Qué loco ser tan cuerdo y al revés. Un pueblo nuevo va aprendiendo al caminar, el maleficio y beneficio.
El Cuelgue, junto a No te va a gustar, sonando con La Máquina. Cuando pasan 45 minutos de las 2 de la tarde, escuchamos y leemos mensajes que nos llegan en el 15-5379-8990, como el de Indiana, que dice: hola amigos, el tereré yerba puede ser yerba usada, ya fría, porque el agua fría saca un poco el gusto de la yerba nueva. Mate con un cubito de hielo adentro,
claro, sí.
Una jarra de agua helada con limón exprimido y el limón cortado adentro de la jarra. Se toma sin azúcar y sin esos jugos infames, que vienen en polvo.
Yo lo tomo con jugo. Sí.
Exprimo el jugo.
Bueno, pero vamos a probar esa receta.
De naranja dulce me encanta.
Esa receta vamos a probarla.
Puede ser. Cuando en Santa Fe la temperatura de la siesta orilla los 40 grados, va a tereré. Para el resto del tiempo, mate amargo bien cebado. Abrazo santafesino, nos dice Indiana.
Realmente me enojan las personas que todavía no entendieron que el mate se toma con yerba mate. Yerba mate, no le agreguen todos esos mejunjes. No, eso no es mate, prepárate un té. Mate. ¿Qué?
Claro.
Sabor natural,
o sea,
mate,
no,
yerba, no mate argentina, el mate, la agüita calentita, no importa verano, invierno o lo que fuere.
Fundamentalista del mate,
50 grados
lo
mate.
Lo que escuchan es la gente que está haciendo peatonal en mi calle.
Bueno,
adiós.
¿Qué tal si somos un poco más democráticos y aceptamos los gustos de todos, sí, no? ¿Qué les
porque
parece?
Hay gente que le pone coco ahora también al mate.
Sí, yo a veces le
dulce
pongo,
pero leche, ¿para qué? He visto.
Por el tema de la acidez.
Te juro.
Sí, ah, sí, es un viral en TikTok, sí. Pero el tema del coco te quita un poquito la acidez. Sí. Bueno, por acá Natalia, tengo un mensaje de ella que dice: hola, acá estoy escuchándolos. Respecto de la consigna, prefiero el mate. Me gusta el mate con jengibre y miel, qué rico. Aunque haga calor. Me llamo Natalia y deja sus últimos 3 del DNI. Abrazo.
Bien, ¿hay alguien más por ahí? Sí.
Yo me tomo mate, qué sé yo. Tereré lo tomaría si estuviese en un lugar muy caluroso, aunque bueno, con el cambio climático puede ser que vaya aumentando el consumo de tereré respecto al de mate. Bueno, Fernando de Pacheco.
Gracias, Fernando. Un abrazo grande.
Cortito y al pie, Analía dice: para el verano, mate. Y también tengo un mensaje de Daniela que nos dice: hola, gente, respecto a la consigna de hoy, con el calor que hace, me decanto por un tereré. Bueno, si es con un toque de espirituosas, mejor.
Bien.
Vaya a saber,
¿no?
Sí, ginebra.
Participo por las entradas para la obra de las hermanas Marul. Gracias, saludos para todos.
Radio con vos. En YouTube 89.9.
¿Tenés una alarma para tu empresa, pero a nadie para resguardar la información? En ZTech tenemos todo lo que necesitas para protegerte de ciberataques y cuidar tu activo más importante. ZTech, vos te enfocás en tu negocio, nosotros en que todo funcione. Conocé más en ztech.com.ar.
Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Seguinos en nuestras redes sociales y entérate de nuestras actividades. Encontranos en X como @HCDiputados, en Instagram, Facebook, YouTube y TikTok como Diputados BA. También podés visitar nuestra página web y suscribirte a nuestros canales de difusión en WhatsApp y Telegram.
Valijas, mate, playlist. ¿Y el auto? Antes de viajar, pasá por YPF Boxes para diagnóstico con más de 27 puntos de control y cambio de aceite y filtros. Todo en menos de una hora. Este mes tenés 20% off en el Ion reservando desde la app YPF. YPF Boxes. Cuidamos tu auto. Te cuidamos a vos.
Pastas Don Cotrone. Si este domingo te quedaste con las ganas, no te preocupes. Tenés revancha toda la semana. Doncotrone.com.ar. Comé las mejores pastas de la zona sur en sus 5 locales. Seguinos en Instagram y Facebook como Don Cotrone. ¿Sabías que muy cerca tuyo hay una provincia bonita argentina por descubrir? En tu próxima salida podés elegir entre playas infinitas, escapadas y relax. Aventuras en las sierras, ríos y lagunas para disfrutar en familia o con amigos. Pueblos rurales con historia y tradición. Viví festivales, sabores únicos y paisajes en cada estación del año, con la mejor gastronomía, cultura y naturaleza. Provincia Bonita Argentina. Más información en buenosaires.tour.ar. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Nada mejor que unas pastas bien ricas y caseras. Siempre pasta, siempre en familia. Encontranos en nuestras redes @todopastaoficial y en nuestros 4 locales en Capital Federal, en Almagro, Caballito, Flores y Versalles.
¿Sos cliente sorpresa Santander? Entonces vení a Sodimac este domingo 16 de noviembre y aprovechá 25% de reintegro adicional y hasta 9 cuotas sin interés en todas tus compras. Además es acumulable con otras promociones. Llévate todo lo que necesitas para tu casa con la mejor financiación. Te esperamos en Sodimac. Promoción válida para la República Argentina exclusiva para el 16 de noviembre de 2025. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulta en sodimac.com.ar.
¿Ya hiciste planes para el finde? Martina Fernández nos trae las mejores propuestas.
14.50, metele que son pasteles, decía uno.
Bueno, para hoy tenemos primero una propuesta de Argentinos por la Memoria. Es un unipersonal escrito e interpretado por Marcela de Grande, dirigida por Germán Rodríguez, que ya agotó funciones en San Lorenzo, en Comunicaciones, en Banfield, en varios clubes, y hoy se va a estar presentando en el Polideportivo Las Malvinas. Esto es entre Tronador 41. Es una obra que combina, según nos contaban, momentos cándidos y divertidos de la infancia de la propia de Grande, su adolescencia, y también historias documentadas de otros chicos y chicas en el marco, bueno, de la época de la dictadura. O sea que también hay historias de secuestro, de lucha. Se asoma ahí la cuestión del Mundial 78. Nada, muy recomendada. Eso es hoy, dijimos a las 19 horas en el Polideportivo Las Malvinas. Esto es Tronador 41. Así que por un lado
lindo está, para ir, sí.
Sí, va, a mí siempre lo que tenga que ver con las cuestiones de memoria me convoca, así que sí. Y además está hoy también agradable todo el clima, como decíamos, para salir de paseo antes que agarre la lluvia. Eso por un lado. Y después por otro lado hay una propuesta de cine. La película La muerte de un comediante se estrena el jueves próximo, 20 de noviembre. Es la ópera prima de Diego Peretti, en dupla, en el caso de la dirección, con Javier Beltramini, pero protagonizada por el mismo Peretti, que también se ocupó del guión. Y lo que tiene de particular esta historia, que trata, bueno, sobre un actor que recibe la noticia de que una enfermedad terminará con su vida en los próximos meses. Esto lo lleva a buscar cumplir los sueños de su infancia y para ello debe cruzar el océano.
Mira.
Pero lo más interesante, al margen de la trama, que bueno, es esta que les comentaba, es que es una película que está producida por 10.190 productores asociados. Peretti acercó a la gente de Orsay la idea original, y junto con Orsay abrieron la convocatoria para productores asociados. Se anotaron 10.190, o no sé, se habrán anotado más, pero se quedaron en pie 10.190 productores asociados, y estamos en comunicación con Adrián Salomón, que es socio activo. Él participó del proceso de producción desde las redes sociales, en reuniones virtuales. Queremos que nos cuente, bueno, de qué se trata en este tipo de producciones tan amplias. Buenas tardes, Adrián, ¿cómo estás?
Hola Martu, hola Martín, ¿cómo están todos?
¿Cómo va? ¿Todo bien?
Muy bien, todos acá.
Bien, bien, todo por acá. Bien, con nervios, como toda ópera prima, ¿no? La verdad, una experiencia muy interesante para la mayoría de los que nos metimos en esta historia así, sin saber nada. Sorprendente participar de una comunidad tan interesante. Explota el grupo, estamos todos fascinados con esto, con lo que está provocando, y bueno, esperemos que se traslade también a las salas y que le guste a la gente, ¿no?
Te consulto, Adrián, la convocatoria... Sí. ¿Tenía algún requisito? ¿Tenías que ser gente del palo del arte, gente del palo del cine? ¿Tenías que tener alguna formación? ¿O cómo fue? ¿Cuáles eran los requisitos para poder participar y en qué consistió la participación de todos ustedes? Digo, ¿aportaron dinero, aportaron ideas, participaron de las reuniones? ¿Cómo fue la participación?
Mira, yo te hablo de la mía en particular. Yo soy seguidor de Orsay por muchas cosas, me gustan mucho de los contenidos. Y la verdad que por ese lado fue donde entré yo, sí, es un aporte en dinero para participar. Y después empiezan a interactuar con vos, primero por mail, después la propuesta era tener una reunión al principio mensual, donde se iban comentando las cosas que iban pasando, se iban mostrando parte de las filmaciones, se nos consultaban a nosotros sobre decisiones a tomar. La verdad que es súper participativo, inesperado para mí, porque realmente, viste, vos pensás, bueno, yo que se puse...
Sí, los ayudo, les doy una mano para que hagan la suya, pero no pensás, claro, que te van a hacer parte tan activa de todo el proceso de producción, de la toma de decisiones, por ejemplo, ¿no?
No, para nada, pero súper presente todo el tiempo, haciéndote participar, haciéndote sentir parte del proyecto. Inclusive yo no participé, pero muchos de los socios participaron como extras también en la película, como ayudantes en diferentes tareas, mismo ahora en las presentaciones. Muchos de nosotros vamos a presentarlas en diferentes salas el día del estreno. Así que, no, es súper interesante la experiencia en general.
¿Y ustedes pudieron verla ya, la película terminada?
Nosotros pudimos ver la película terminada. Wow. Pudimos, inclusive, bueno, participar en un montón de cosas. En un montón de cosas que eso nos tiene felices. Porque, te repito, al principio vos pensás, bueno, va a ser... una
testimonial.
Cosa, el día que se estrene nos van a decir, che, se estrena y listo. Claro. Pero no, después pasaron de ser mensuales a ser semanales las reuniones.
¿Y cuánta gente había en esas reuniones, más o menos, estimativamente?
Mirá, nunca presté atención, viste, a todos le mandaban el link como para que se metan, sí. Pero te puedo decir que una base de varios cientos, seguro.
Mira.
Y sí, se participaban con encuestas, con participaciones ahí dentro de la reunión. Muchas veces se comentaban, o sea, por decirte, se comentaban cosas que estaban pasando durante la filmación, nos pasaban pedacitos de filmación, nos contaban lo difícil que era filmar en Bruselas porque todo el tiempo llovía y entonces había que suspender o esperar que llueva con la misma intensidad con que se había empezado la toma.
Para no perder la continuidad, claro.
Inclusive lo difícil que era de filmar en espacios públicos, porque es casi imposible lograr una autorización oficial, entonces medio que lo tenían que hacer a escondidas. Y bueno, todo eso me pareció súper interesante, porque como te digo, te hace sentir parte realmente del proyecto.
Bien.
Adri, te hago una última pregunta, vamos cerrando porque está re interesante, pero tenemos poquito tiempo. ¿Tenés idea para la gente que escuche y le interese y diga, ay, yo quiero participar de algo similar? ¿Se está replicando este tipo de experiencia? ¿Hay algún tipo de proyecto en pie en este momento en el que uno se pueda sumar? ¿O tienen pensado desde Orsay o desde algún espacio abrir una nueva convocatoria para otro proyecto? Porque no sé, ahora yo me estoy enterando de esto y la verdad que me encantaría y pienso que varios oyentes también pueden estar interesados. Al Turco lo veo con ganas de hacer su aporte y participación.
Sí, mira, y ahora cuando le diga le va a gustar más, porque ahora justamente en Orsay hay un proyecto sobre Diego Maradona,
mira,
en el cual se puede participar. Y sí, siempre Orsay tiene puertas abiertas y siempre tiene tres o cuatro cositas. Ya hubo experiencias anteriores de películas que se estrenaron en este formato, pero bueno, nunca con el éxito en la cantidad de socios productores como esta, ¿no? La Uruguaya, por ejemplo, es un proyecto que fue así, y bueno, yo no fui socio en esa, pero sí sé que los socios inclusive tuvieron ganancias y todo, así que sí, no solo que hay más, sino que además que son muy exitosos.
Bien, bueno, entonces La Muerte de un Comediante a partir del 20 de noviembre en distintas salas del cine. No sé si vos querés recomendar alguna sala puntual o, bueno, en donde la vean que está, se acerca.
Mira, lo que más recomiendo es que vayan, y que vayan al estreno y que vayan en los primeros días, porque, bueno, todos sabemos cómo es esto. Cuanto más fuerte sea la asistencia en los primeros días, mejor, y por más tiempo va a quedar la peli en